Arrancamos entonces, ahora sí, con la tercera parte de esta enseñanza que venimos hablando, la enseñanza de la Santa Cena. ¿Por qué nos quedamos en la enseñanza de la Santa Cena si ya pasó la Pascua? Porque la enseñanza y los principios que nos habla la Santa Cena es base para el Evangelio. Tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la base de todo el Evangelio. Entonces, por eso le estoy siguiendo con este tema. Y tenemos unos versículos principales. Los versículos principales los tenemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26, son los mismos versículos que le leí los miércoles anteriores. Y que dice así de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Bueno, les resumo lo que le hablé los miércoles pasados. Arrancamos de la última parte de este versículo. ¿Cuál es la última parte de este versículo? Que dice: la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Y le dije que parece un mandato extraño, ¿no? Anunciar la muerte en lugar de anunciar la vida. Pero en verdad lo que estaba enseñando Pablo es que al anunciar la muerte, tendríamos que, al hablar de la muerte de Jesús, estamos hablando de verdad de la vida que nos trajo su muerte y de toda la obra que Él causó a través de su muerte en la cruz del Calvario, que fue una gran victoria. Una gran victoria para nosotros. Todo lo hizo para nosotros. Dijimos que Jesús había nacido para morir, sabía que había nacido para morir. Y ese fue su propósito mientras vivió en esta tierra. Y lo logró. Vivió para ese propósito, lo logró, lo cumplió y proclamó su victoria cuando antes de morir dijo: consumado es. ¿Qué fue consumado? La obra que Él vino a hacer. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nada de lo que hizo en vida hubiera tenido sentido. Hubiera quedado como una linda historia, si es que alguien se acordaba, pero gracias a que Jesús murió en la cruz del Calvario, todo lo que hizo en vida tuvo base. Por eso es muy importante que nosotros podamos estar conscientes de lo que hacemos en vida, que podamos cumplir nuestro propósito, que también podamos llegar a nuestro final y poder decir como Jesús: consumado es, cumplí el propósito de Dios para mi vida en esta tierra y no viví de cualquier manera o perdí el tiempo en esta tierra. No, que en esta tierra yo pueda vivir conforme al propósito de Dios, poder saber que lo que estoy haciendo en esta tierra no es aguantando las dificultades, sino viviendo la vida que Dios determinó para mí. Todos tenemos dificultades, pero en medio de las dificultades tenemos que tener la satisfacción de saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo con mi vida lo que en verdad tengo que hacer. Es muy importante. Bueno, entonces, una de las cosas que abarca el anunciar la muerte de Jesús, dijimos, es la sanidad de nuestro cuerpo. Cuando el apóstol Pablo enseña sobre la Santa Cena y dice que Jesús tomó pan y dijo que por vosotros es partido, se refería a que su cuerpo iba a ser golpeado, lastimado, iba a ser dañado, tanto con los latigazos como los golpes en el camino hacia donde iba a ser crucificado, tanto el peso de la cruz como los clavos en su mano, en sus pies, la corona de espina en su cabeza, la lanza en su costado. Todo eso abarcó lo que la palabra de Dios nos enseña, que por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, eso abarca el anunciar la muerte de Jesús. No, anunciar la muerte de Jesús es anunciar que Él dio su vida por nosotros. Y una de las cosas que se llevó, aparte de nuestros pecados, que fue lo principal, que lo hablamos ya en las conexiones anteriores, una de las cosas que se llevó fue nuestras enfermedades. En Isaías 53:4, ¿se acuerda? 53:4, que lo leímos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ciertamente, ciertamente. Es algo que no podemos tener duda ni inseguridad. Ciertamente se llevó nuestras enfermedades, así que nosotros declaramos salud, por eso oramos por sanidad, por eso oramos por milagros, por eso oramos por bendición sobre los cuerpos. Siempre oraremos por sanidad. Damos gracias a Dios por los médicos, por los hospitales, por los remedios, por los medicamentos. No estamos en contra de nada de eso, pero por arriba de todo eso, nosotros creemos que el Señor se llevó nuestras enfermedades. Amén. Es muy importante eso. No hay lugar para la duda. Jesús le quitó el derecho legal a la enfermedad de permanecer en nuestra vida. ¿Cuándo tomó derecho legal la enfermedad para estar en las personas o en esta tierra? Cuando el ser humano pecó. Ahí mismo en Isaías dice que por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y nuestras rebeliones, abrieron la puerta de que Adán y Eva pecaron, ahí abrieron la puerta a la enfermedad, al dolor, a la aflicción. Pero Jesús, al morir en la cruz del Calvario y quitar nuestros pecados, ya la enfermedad no tenía derecho de quedarse en nosotros. Se quedaba porque estaba el pecado, pero ahora no. Entonces, pastor, ¿por qué nos enfermamos hoy en día? Porque hay enfermedades por todo lado. Si bien Jesús se llevó toda la enfermedad permanece en la tierra porque todavía hay gente que no cree en Dios. La gente que abre puerta a las enfermedades. Y hay enfermedades por todo lado y todas las tenemos que enfrentar. Todas las enfrentamos, pero lo bueno es saber que si yo enfrento una enfermedad, enseguida voy a reclamar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Voy a reclamar la victoria de Jesús sobre la enfermedad. No solamente se llevó nuestras enfermedades, nuestro cuerpo, sino nuestros dolores, dice, sufrió nuestros dolores. No, no solamente dolores del cuerpo, dolor del alma, toda aflicción, toda tristeza, toda amargura, también se la llevó. Se llevó todo eso en la cruz del Calvario. Por eso es muy importante vivir en fe y en obediencia, porque la fe y la obediencia te va a mantener lejos del pecado y al estar lejos del pecado te va a mantener lejos de las enfermedades también. Es muy importante caminar en obediencia. ¿Vieron cuando éramos chicos? Nuestros padres nos decían, no salgas sin abrigo, no salgas sin abrigo, llévate el abrigo, las madres sobre todo, ¿no? Hacía 40 de calor, igual decía, llévate un abrigo por si acaso. ¿Por qué? Porque querían cuidarnos. Y muchas veces no le hacíamos caso porque éramos jóvenes y no nos importaba, estábamos pensando en otra cosa y luego nos agarraba la lluvia y después andábamos resfriados. Bueno, así es, si usted cree que eso se termina en la juventud, no, cuando somos grandes también somos desobedientes. Mantenemos la desobediencia y el problema es que ahora no es con un abrigo. La desobediencia la mantenemos ahora con cosas mayores, con cosas más grandes. No hagas esto, no te metas en esto, no compres aquello, guarda con este negocio, cuidado con este trabajo. No, está bien, no hay problema. Bueno, después vienen resfriados, con problemas asmáticos, mentales. Es muy importante la obediencia y muy importante la fe. La fe y la obediencia van de la mano. Bueno, eso ya lo vimos. Así que el anunciar, lo otro que vimos, anunciar su muerte, implica también la liberación y la protección de actividades demoníacas. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Por qué? Porque gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre nos liberó de una deuda que teníamos, la deuda de muerte, una deuda de muerte que teníamos con Dios, no con el diablo, con Dios. Porque al pecar, estábamos en deuda con Dios, le debíamos obediencia. Entonces entramos en deuda. Y la deuda esa nos llevaba a la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. Entonces el diablo tenía potestad para entrar y atacar nuestra vida y meternos y atacar nuestra alma y atacar todas nuestras cosas. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, su sangre pagó, porque había que pagar con muerte, con sangre. Y Jesús pagó con su sangre nuestra deuda. Dios el Padre aceptó la sangre de su Hijo en lugar de la nuestra, y nuestra deuda fueron pagadas. Y al ser pagada nuestra deuda, ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Los demonios no tienen poder sobre nosotros. Así que usted no le tenga miedo al diablo, ni a los demonios, ni a la hechicería, ni a la brujería, ni a la santería, a nada del diablo. Por supuesto, todos podemos enfrentar algún ataque del enemigo, pero tenemos que estar confiados en la sangre de Cristo que cubre nuestra vida, cubre nuestra casa y cubre nuestra familia. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que Él anuló el acta del decreto que estaba en contra nuestra, lo quitó, lo que nos acusaba, lo quitó, lo clavó en la cruz y despojó a los principados y a todas las potestades y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre el diablo, triunfó sobre los demonios, triunfó sobre todos los espíritus malos, y esa victoria te la dio a ti, me la dio a mí. Y como hijo de Dios yo tengo autoridad para ir en contra de toda actividad demoníaca. Cuando yo veo que el diablo, los demonios están atacando mi familia, están atacando alguna área de mi vida, enseguida oro y reprendo y declaro la victoria de la cruz del Calvario y la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia en el nombre del Señor. Y Él nos guarda, y Él nos cuida, y Él nos protege, y damos gracias al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan lo último que le leí el miércoles pasado? Fue en Apocalipsis 12:11, donde dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. La sangre de Cristo nos da la victoria, nos da la victoria. La sangre y la palabra nos da la victoria. Bueno, no tengas miedo, no tengas temor, no vivas atemorizado. No seas de esos cristianos que porque se enteran que un compañero de trabajo practica la hechicería, vuelven a la casa y dicen, me duele la cabeza, es que tengo un compañero en el trabajo que practica la brujería, seguro que me hizo algo, hoy me dio una galletita, hoy me dio un pedacito de pan y yo lo comí, no me di cuenta y eso ahora me está atacando. Vamos, en el nombre del Señor, ¿cómo puede ser que vivas así? Él se tiene que ir, o ella. La persona que está en el ocultismo se tiene que ir a la casa, me duele la cabeza, hay un cristiano en mi trabajo que se ve que está orando para que yo me libere, algo me pasa, algo, me dio un pedacito de pan y parece que ese pedacito de pan cuando lo comí está haciendo efecto en mi vida. Bueno, es así, debe ser así. No puede ser que estés todo el tiempo atemorizado de este, de aquel, del otro, de Satanás. Deja de ver películas de terror. Deja de ver películas de miedo, y comienza a escuchar canciones cristianas y a ver videos cristianos que te motiven a la fe y te levanten la fe y la confianza en Dios y en el poder de la sangre de Cristo. Amén. Es la sangre de Cristo que está simbolizada en la Santa Cena por la copa. Tomó Jesús, dice, la copa y repartió. Tomen, beban, esta es mi sangre. Bueno, en verdad no es que se convertía en sangre, sino que era un simbolismo. Esto es simbolismo. Y estaba Jesús en la Santa Cena enseñando, al darle el pan y la copa, estaban diciendo, ustedes para recibir sanidad, liberación y la victoria, necesitan participar de mí, comer de mí, tomar de mí. ¿Qué es eso? Tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en nuestra vida. La Santa Cena es un simbolismo, La Santa Cena es un simbolismo y se mueve el poder de Dios en la Santa Cena por lo que nosotros creemos de Jesús, no porque el pan es milagroso ni la copa es milagrosa. Ni el pan es milagroso ni la copa es milagrosa. Todos son simbolismos que lo hacemos para recordar, dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí, para recordar la muerte de Jesús, la muerte de Él. Eso es lo que tiene poder. Su muerte en la cruz del Calvario, la fe que ponemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, les resumí lo que les hablé. Ahora, anunciar la muerte de Jesús, ¿sabes lo que abarca también? Aparte de abarcar la sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y aparte de de abarcar la liberación y la protección divina a través de la sangre de Cristo, sabe lo que abarca anunciar la muerte de Jesús, abarca el poder de la resurrección. Abarca el poder de la resurrección. ¿Pero cómo? ¿Cómo abarca el poder de la resurrección si Pablo está diciendo anuncien la muerte de Jesús hasta que Él venga? Ahí está el mensaje, ahí está el secreto. Anuncien la muerte de Jesús hasta que, Él venga. Para venir tiene que estar vivo, para venir tiene que estar vivo. Ahí está el mensaje indicando subliminalmente o indirectamente está el mensaje de la resurrección. Si Él vuelve es porque vive, si Él vive es porque resucitó, porque Él murió. Anunciamos la muerte hasta que Él venga. Jesús murió y Jesús resucitó, Jesús murió y Jesús resucitó. Es el único líder de una creencia y de una fe que practica el ser humano, que tiene a su líder vivo. Toda otra religión tiene su líder muerto. Tiene su líder muerto. Pero nosotros tenemos nuestro líder vivo. Murió y resucitó. Murió y resucitó. Y nuestra relación no es con un muerto. Nuestra relación es con alguien que está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo y está vivo para siempre en el nombre del Señor. Vivo por la eternidad. No hablamos con un muerto. No hablamos con un muerto. No nos relacionamos con los muertos. Es muy importante esto. Es muy importante esto porque hay gente que muchas veces, lamentablemente, cuando cualquier persona pierde un ser querido, duele tanto que la persona quiere tratar de mantener ese vínculo con ese ser querido que murió, ¿no? Por eso dice, no, él me acompaña, mami me va a acompañar del cielo, papi me va a acompañar del cielo, mi ser querido me va a acompañar del cielo, me va a ayudar en esto. Son sentimientos que la persona tiene. Y que no hay que condenar, no hay que estar diciendo, no, Satanás, no digas eso, te reprendo en el nombre de Jesús. No, no, no. Sea respetuoso de las emociones y los sentimientos que las personas tienen. Sean respetuosos. Pero sí hay que ir enseñando y mostrando a la persona que puede recordar con total libertad a su ser querido, pero también el liberarse de esa... De ese concepto de que alguien que ha fallecido puede ayudarme. No puede ayudarme. Ya falleció. Ahora su espíritu vive y vivirá en el lugar que le corresponde. Si creyó en Jesús, tiene la vida eterna. Pero no está tu familiar en el cielo para ayudarte. El que está en el cielo para ayudarte es el que se sentó en el trono a la diestra del Padre. Es el que venció en la cruz del Calvario, que murió y resucitó. A ver si entienden algo. Si papá o mamá, mientras vivió en esta tierra, no pudo ayudarte o pudo ayudarte limitadamente, menos te va a ayudar el cielo. Ya está, déjalo tranquilo. Papá, mamá, el tío, el hermano, el primo, quien sea, déjalo que disfrute en el cielo la vida que tiene que disfrutar. Tienes a un Señor maravilloso que venció, murió y resucitó y está vivo. El que murió resucitó y a Él sí puedes pedirle ayuda. A Él sí puedes clamar. Recuerda tus seres queridos que fallecieron con todo el respeto y con todo el amor posible. Pero acuérdate que el único que puede ayudarte del cielo es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice la palabra de Dios. Es Jesucristo, el único mediador. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Judas, ¿cómo es? Ni San Roque, que no sé quién era, pero San Roque, que este perro no me toque. Déjalo tranquilo. Si algún perro te quiere tocar, corre o súbete a un árbol. Si tienes tiempo, marca el 911, pero San Roque, San Roque, déjalo donde está, si existió. Entonces, pero la gente necesita, como tiene esa necesidad espiritual y necesita una ayuda divina, anda buscando a todos los santos que ya fallecieron para ver si los pueden ayudar. Cuando hay alguien que resucitó, si Jesús no te ayuda, no te puede ayudar nadie. Si Jesús no te ayuda, no te puede ayudar nadie. No es que San Pedro viene escondida y dice que Jesús no me vea, te voy a ayudar, pero que Jesús no me vea. No se lo digas a Jesús, No se lo digas a Jesús, que esto quede entre tú y yo. Vamos en el nombre del Señor. No hay santo que pueda ayudarte. El único que puede ayudarte, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Resucitó y venció. Y venció para ti y para mí. Bueno, ese es el poder sobrenatural de la resurrección. El poder sobrenatural de la resurrección se activó en el mismo momento que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, se soltó un poder de resurrección. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, resucitaron otros también, porque fue tan fuerte el poder de la resurrección que afectó a las tumbas que estaban alrededor y resucitaron otros también. Resucitaron otros porque fue poderoso el poder de la resurrección. Pero ¿sabe la diferencia entre los que Jesús resucitó, sea cuando vivía como a Lázaro y a la hija de Jairo y a otros más, y los que resucitaron cuando Jesús resucitó? ¿Sabe la diferencia? Que esos volvieron a morir. Esas personas volvieron a morir, pero Jesús no. Jesús resucitó y vive para siempre. Gloria a Dios, que en esta palabra puedas encontrar tu victoria, tu fortaleza, tu salida, tu seguridad, que hay alguien sentado en el cielo, en el trono, que está vivo y te escucha y te atiende y tiene el poder para causar en tu vida una gran victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se activó el poder de la resurrección cuando Cristo resucitó. Es el poder que da vida a todo lo que está muerto. Es el poder que da vida a todo lo que está en condición de muerte. Es el poder para revivir todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y en pecado. Nuestra vida estaba muerta en delitos y en pecado. Pero Él nos resucitó y nos dio vida nueva. Nos dio vida nueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hay poder de resurrección. Hay poder de resurrección. Hay una fuerza poderosa que trae vida, que trae vida. La vida no es simplemente levantarse, desayunar, ir a trabajar, volver, quedar encerrado en el tráfico, en la autopista, y luego llegar a la casa cansado, comer algo, ver un poquito. Telemundo, Univisión, y luego irse a acostar de nuevo. No, eso no es vida. Esas son rutinas, rutinas de un ser humano. La vida tiene que ver con satisfacción. La vida tiene que ver con las ganas de existir, con la alegría de existir, con las ganas de seguir existiendo y seguir viviendo. Seguir existiendo y seguir viviendo. Vieron que hay cristianos que dicen, ay, Señor, ¿cuándo nos vienes a buscar? Ven a buscarnos, Señor, ven a buscarnos. ¿Qué apuro tienen? Y lo que pasa, lo está apurando el que cobra la renta de la casa. Lo está apurando las cuentas, lo están apurando las deudas o cualquier otro problema. ¿Qué apuro tienen? No, que este mundo cruel, este mundo tan atroz, este mundo que hay tanto dolor. Bueno, ¿sabes qué? Quiere irte al cielo, deja de comer. Pero no. Mientras uno se queja, se hace un lindo pollito, se hace un lindo pescadito, se come una linda pasta, y mientras dice, Señor, ven a buscarnos, pero después del almuerzo, Señor, después del almuerzo, vamos en el nombre del Señor. Cuando Él venga, va a venir, se acabó. Listo, no hay problema, que venga cuando Él les determina venir. Pero yo, mientras tanto, voy a disfrutar de la vida. Voy a disfrutar de la vida. Yo sé que hay muerte por acá, hay dolor por allá, hay enfermedad por aquí, hay guerra por el otro lado, hay necesidad por la vuelta. Yo sé que está faltando gasolina y parece que es el fin del mundo. Vamos en el nombre del Señor. O en tu país no caminabas, o no viajabas en bus, o no andabas en bicicleta. Acá se acaba la gasolina y se ya... ¡Oh! Qué locura, ¿eh? Parece que se viene el fin del mundo. Lo que hay que hacer es calmar la vida. Enloquecerte no sirve de nada. Enloquecerte no sirve de nada. Hay cosas dolorosas, sí. Hay cosas más dolorosas que falte gasolina. Cosas más dolorosas. Pero mientras estás en esta vida, trata de buscar la manera de disfrutarla, de ser feliz, de tener satisfacción de vivir cada día, disfrutar quién eres en Dios y disfrutar tu familia y disfrutar tus cosas. Si tú crees que estamos cerca del fin del mundo, entonces saca los platos esos que tienes guardado de que te casaste y que no lo usaste nunca, sácalo y úsalo, porque va a venir el Señor y los platos van a quedar guardados. Saca las copas, usa esa sábana que te regalaron cuando te casaste y todavía no la has puesto porque es para un día especial. ¿Y cuál es el día especial? El día especial va a ser cuando la use y te acueste arriba de esa sábana. Vamos en el nombre del Señor, disfruta todo lo que tiene, disfruta todas las cosas, disfruta tu vida, disfruta la bendición de Dios. Hay vida, 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 vida. Jesús resucitó y soltó vida, se soltó vida y se soltó vida en abundancia. Y yo quiero vivir la vida. Y quiero vivir la vida. Mientras viva la vida, tendré que desayunar, tendré que trabajar, tendré que hacer esto, tendré que hacer lo otro. Pero vivir la vida es por arriba de todo eso. Es por arriba de todo eso. Porque algún día me levantaré para desayunar y me faltará mantequilla. Y algún día me levantaré para ir a trabajar y tendré conflicto en el tránsito de ida y de vuelta. Algún día volveré a casa y no encontraré la comida hecha y parecería que se acabó la vida. No, la vida es mucho más. La vida es mucho más. Disfruta de la vida. Aun cuando vas enfrentando dificultades en esta tierra. Aun cuando vas luchando con cosas en esta tierra. Disfruta de la vida. Porque la vida la soltó Jesús. La soltó Jesús. Cuando él resucitó y nos hizo resucitar a nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire qué importante que era este poder para el apóstol Pablo, que consideró que todas las cosas que tenía las consideró como pérdida con tal de conocer más sobre este poder. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 10. Filipenses 3, versículo 7 al 10. Dice así. Filipenses 3, versículo 7 al 10. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno. En estos versículos hay mucha información y no me va, por supuesto, no le voy a poder dar toda la información porque es muchísimo. Pero cuando el apóstol Pablo, primero, habla cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Muchos se agarran de acá para decir, se dan cuenta, no hay que tener riqueza. No importan las riquezas, no tenemos que tener riquezas, no tenemos que tener bienes, no tenemos, solamente tenemos que tener a Cristo. No está enseñando eso. Él está enseñando el valor de Cristo y el valor de las cosas. El valor de Cristo, las cosas al lado de Cristo son pérdidas. Mi casa, mi auto, mi trabajo, mi negocio, mi cuenta bancaria, mis tarjetas de crédito, al lado de Cristo es nada, es nada. No puedo yo comparar a Cristo con mi trabajo, a Cristo con mi negocio, a Cristo con mi casa, a Cristo con mi auto, a Cristo con mis ganancias. No puedo hacerlo, aunque hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. No puedo ir a la iglesia, tengo cosas que hacer, tengo que atender mi casa, tengo que atender, arreglar el auto. Justo este domingo iba a arreglar el autito, necesito ahí unos toquecitos. Bueno, corazón, quiero avisarte que la semana tiene 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Puedes arreglar el auto otro día. Y si no, también quiero avisarte que las reuniones mayormente, casi en todo lado, en algunos duran un poco más, pero las reuniones duran 2 horas. Vamos a suponer que te lleva 4 horas. El día tiene 24 horas, así que te sobra 20 del domingo. Puedes arreglar el auto después del culto. Y si no, puedes levantarte a las 5 de la mañana y ponerte a arreglar el auto para tenerlo para ir al culto, para ir a la iglesia. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Pero hay gente que no se da cuenta de esas cosas y valoran más las cosas materiales que a Dios. No, si voy a la iglesia voy a tener pérdida. Si voy a la iglesia voy a perder ganancia. Si voy a la iglesia tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Entonces consideran que la iglesia, ir a la iglesia a buscar de Dios o a estar adorando a Dios, recibir la palabra, es una pérdida para su vida. Bueno, es un gran error. Es tener un concepto totalmente equivocado de quién es Cristo, de quién es Dios al lado de las cosas. El apóstol dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Sabe que él pertenecía al Sanedrín? Y lo del Sanedrín no eran pobres. Lo del Sanedrín no eran pobres. Quiere decir que él tenía muchos bienes, pero al lado de Cristo dijo son pérdidas. Al lado de Cristo son pérdidas. Y es más, dice que las tuvo como perdidas porque las fue utilizando para el reino de Dios. Las fue utilizando para el reino de Dios, como diciendo, no, esto no es nada. Que utilice esto para el reino de Dios no es nada, lo tomo. No importa si lo puedo tomar como perdido, porque no es nada, esto no es nada, estas son cosas materiales. Lo que yo estoy ganando, conociendo de Cristo, conociendo de su amor, conociendo de su poder, de su resurrección, es más grande, es más poderoso, es más tremendo todavía. Bueno, es lo que cada cristiano debería tener en su corazón. No, ir a la iglesia me favorece, ir a escuchar la palabra me favorece, ir a escuchar el mensaje me favorece, me va a favorecer a mi vida, va a favorecer a mi familia, va a favorecer mi trabajo, va a favorecer mi negocio y todo lo que hago, y todo lo que hago. No al revés, no que si voy a la iglesia voy a tener pérdida, no si voy a la iglesia tengo que dejar de hacer cosas, al contrario. Voy a dejar de hacer cosas si tengo que dejar de hacerlo para ir a la iglesia y escuchar una palabra que me va a bendecir, una palabra que va a bendecir mi vida como persona y me va a bendecir quizás para el que es casado, o va a bendecirle en el matrimonio, o va a bendecirle con los hijos, o te va a bendecir como trabajador, como empleador, como negociante, como empresario. En la palabra de Dios, la vida de Dios te va a beneficiar en todas las áreas de tu vida. En Dios nunca vas a encontrar pérdida. Lo único que puedes perder con Dios es tu vieja vida, es tus vicios, es tu mal carácter, tu personalidad equivocada. Pero con Dios nunca vas a perder. Al contrario, vas a ganar. El que quiere de verdad vivir la vida tiene que tener a Jesús en su corazón. una relación con Dios, una relación con Jesús, te va a dar vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. De eso está hablando el apóstol Pablo. Dice, no voy a tener mi propia justicia. No, la justicia que yo tengo, la que Cristo me concedió en la cruz del Calvario. No la justicia de la ley. La justicia de la ley, ¿qué sería para nosotros? Bueno, sería, bueno, yo soy bueno, yo no hago nada malo, yo no hablo mal de nadie, yo no critico a nadie. Vieron que la mayoría decimos así. No, yo no critico a nadie. Tendríamos que tener una camarita, esa camarita que, vieron, se ponen los ciclistas o se ponen los motociclistas en la cabeza y van filmando todo, ¿no? Tendríamos que tener una que nos apunte a nosotros y nos vaya grabando todo el día. Y vamos a ver si no criticamos a nadie. ¿Eh? Vamos a ver si no pensamos mal de alguien. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y usted, pastor, también? Sí, claro que sí. ¿Y usted piensa mal de mí? No se lo voy a decir. Claro que todos tenemos en algún momento pensamiento equivocado, actitudes equivocadas. Dice la palabra de Dios que todos ofendemos. A veces nos sentimos muy ofendidos con lo que los demás hacen, pero no nos sentimos ofendidos cuando nosotros ofendemos. Y ofendemos. Y no nos damos cuenta. En palabra, en actitud, en comportamiento. A veces lo hacemos, quizás lo hemos hecho consciente, y a veces quizás lo hemos hecho inconscientemente y no nos dimos cuenta y ofendimos a alguien. Bueno, nosotros no podemos guiarnos por la justicia nuestra, que me porto bien, que hice la cama, que lavé los platos, que voy a trabajar, que no le hago mal a nadie, que yo bajo los gatitos del árbol, que ayudo a las ancianitas a cruzar la calle. No, no importa, todo eso lo tienes que hacer y está muy bien. Pero lo único que te justifica es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, el que murió y resucitó. Él te justifica y te da una vida nueva. Y te da una vida poderosa de resurrección, una vida con el poder de resurrección, para que vivas la vida con gozo, con poder, con autoridad, en bendición y para bendecir a los demás en el nombre del Señor. Al lado de la vida que Dios me dio, nada tiene valor. Nada tiene valor. Por eso cuando llega el momento de sembrar, de dar, de ofrendar, de diezmar, hay gente que se pone mal, hay gente que dice, no, tengo que diezmar ahora, hay que dar el diezmo, llega el domingo, ¿qué hacemos? Porque necesitamos el dinero, necesitamos esto, y tenemos que dar. ¿Vieron? Hay gente que se atormenta mucho con la ofrenda, con el diezmo, con el dar. Pero no, el que valora la vida de Dios no se atormenta con esas cosas. Pablo dijo, para mí todas esas cosas, ya eso de lo que yo tenía como ganancia, las tengo como pérdida. No, si esto vale más, esto vale más. No hay nada mejor que sembrar, no hay nada mejor que ser de bendición. Allá en la Argentina, Dios nos dio la oportunidad de sembrar con la pastora. Nos han sembrado, pero a cantidad. Y gracias a Dios hemos aprovechado todo lo que venía a nuestra mano para separar y sembrar y sembrar y sembrar. Y ser de bendición. Y ser de bendición. No hay nada mejor que eso. Siempre le cuento a ustedes, con el pastor Dimiro es un problema salir a comer, ¿no? Porque enseguida no deja que uno pague. Él paga siempre. Pero esta vez hasta lo he retado. Le dije, si no me deja pagar, me voy. Me levanto de la mesa y me voy. No, se lo he dicho varias veces. Porque hay que ser de bendición. En la vida hay que ser de bendición y hay que ser sembrador. No importa si tienes mucho o tienes poco. Cuando tú valoras la vida de Dios en ti, que vives gracias a que Dios te ha salvado, que tienes la oportunidad de comer con alguien porque Dios te ha salvado, porque Dios te ha liberado de tus pecados y te ha cambiado y te ha transformado y tienes vida gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Todo lo demás va por abajo. No hay nada más mejor que sembrar. Tengo oportunidades de ofrendar, voy a ofrendar. Tengo que diezmar, voy a diezmar. Tengo que la oportunidad de dar, voy a dar. Porque todo esto, ¿qué es? Son cosas que vienen y van. El dinero viene y va, las cosas materiales vienen y van, la silla, la mesa, la cama, el televisor. Aquí afuera, cerca de casa, hay un televisor tirado. Flat. ¿Eh? Porque antes se tiraban los televisores, eso ancho, ¿vio? Eso ya gordito de atrás. No, ahora se tiran los televisores.
Se nos fue el pastor, ¿qué pasó? Y vio qué interesante que está hablando cosas parecidas a lo que hablamos el lunes con las mujeres. Yo estaba viendo los versículos y como que nos quiere remarcar ese poder de la resurrección que está en el Señor, ¿no? Me impresionó eso. Y también cuando dijo que esperamos a un Cristo vivo, no a alguien que se murió, ¿vio? Cuando uno dice se murió, sino que esperamos a alguien vivo. O sea, wow, me quedó pensando de lo que fui anotando, lo que nos está explicando. Espectacular.
Aquí volví.
Sí,
no sé si
dale.
Me escuchan.
Sí.
Bueno, no lo veo a nadie, ¿eh? Ahí veo a algunos. Tuve que abrir el teléfono, la computadora se me apagó, aún estando enchufada, se apagó completamente. Bueno, ya vine con algunos problemitas. Pero ya viene la bendición también, así que no hay problema. Hay cosa más importante en la vida. Bueno, ahí está volviendo la computadora. Igual ya iba para el final. El asunto es este. No hay nada más importante que Jesús me haya salvado y me haya dado vida nueva. Yo tengo que dar gracias a Dios, y la mayoría de ustedes lo saben, le he contado mi testimonio varias veces. Pero yo tendría que estar, a los 18 años, tendría que estar bajo tierra. ¿Eh? Tuve 3 intentos de suicidio, 18 años tenía. 3 veces intenté tirarme por la ventana del edificio donde vivía. Y Dios me detuvo, y Dios me guardó. 2 conscientemente y 1 inconscientemente, la verdad. Estaba drogado. Y Dios me guardó. Y Dios me salvó. ¿Usted cree que yo le puedo dar más valor a una casa, a un auto, a la ropa o aún al dinero más valor que lo que Cristo hizo conmigo? Que me perdonó, me cambió y me dio vida nueva. Cuando yo estaba atado en la droga, en el alcohol, en los vicios. ¿Usted cree que yo le puedo dar valor? ¿Usted cree que yo me voy a enloquecer por tener que sembrar, diezmar, ofrendar? Por favor. Por favor. No hay nada más valioso que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me dio la vida, disfrutar la vida. Cuando yo volví al Señor, que el Señor me perdonó y me cambió y me liberó de todo eso, yo salí del edificio donde vivía y yo pensé que habían pintado los edificios y que habían plantado árboles nuevos y no habían plantado nada ni habían pintado nada. Lo que pasa es que tenía vida, empecé a tener vida y veía todo nuevo. Para mí era todo nuevo y era todo lo mismo. El nuevo era yo, el que estaba pintado nuevo era yo, el que estaba plantado nuevo era yo, el que Cristo me cambió y me dio vida en abundancia. Y me dio vida en abundancia. Entonces, no hay nada mejor que saber valorar la vida. Y valorar la vida es valorar lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Le leo los últimos versículos porque ya se me fue el tiempo. Le leo los últimos versículos que quiero leerle. Está en Romanos 6, versículo 3 al 6. Este poder de la resurrección se activa en el momento que tú crees en Jesús como tu Salvador. Enseguida se activa ese poder de resurrección. Por eso cuando tú estás, viene depresión a tu vida, viene, te quiere atacar depresión, tú tienes el poder de la resurrección. De esto me voy a levantar, de esto me voy a levantar, de esto voy a salir. Cuando viene una angustia, una aflicción, algo que te tira para abajo, cuando llega un momento que no te dices por qué estoy viviendo, para qué estoy viviendo, estoy perdido en este mundo, enseguida te conectas con Dios. Dios, tú me diste el poder de la resurrección, quiero encontrar vida, Señor, quiero nuevamente vivir la vida, y el poder de la resurrección actúa en tu vida. Romanos 6, 3 al 6 dice: o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Rápidamente le digo, aquí habla del bautismo, pero no es el bautismo del agua, que simboliza el bautismo del agua, simboliza eso, lo que pasó cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El bautismo en agua, que hay que hacerlo, y aquellos que no se bautizaron y tienen a Jesús en su corazón, es bueno que hagan este paso de obediencia, que es el bautismo. Si quieren hacerlo, nos avisan y lo podemos hacer. Pero el bautismo muestra físicamente lo que pasó en lo espiritual. ¿Qué pasó en lo espiritual? Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, lo que estás haciendo, aceptando su muerte, entonces eres bautizado en su muerte. Eres aceptado en su muerte, y luego cuando habla de la resurrección, dice que resucitamos juntamente con él, morimos para el pecado, morimos para el mundo y resucitamos para vida. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, sucede eso en nosotros, sucede eso en nuestro ambiente espiritual, morimos para el pecado y vivimos para Cristo, resucitamos, dice, por la gloria del Padre, por el poder de la gloria del Padre. Y dice por eso, así también nosotros andemos en vida nueva, andemos en vida nueva, no andes en vida vieja, tú no eres la misma persona de antes, tú no eres el mismo amargado, deprimido, deprimida de antes, tú tienes vida nueva, y con la vida nueva puedes disfrutar de la vida, con la vida resucitada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que andemos en vida nueva. Fuimos resucitados. El miércoles que viene sigo un poquito más con esto. Dice que Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Luego se lo hablo el miércoles que viene. Jesús murió y la gloria del Padre se metió allá, hasta lo más profundo de la muerte de Jesús, del Seol, y se activó el poder de la gloria del Padre y lo resucitó. ¿Por qué? Porque no era su lugar, porque él fue obediente, porque él cumplió con la ley, porque él hizo todo lo que nosotros no hicimos. Entonces su lugar no era el Seol, sino el trono. El mismo poder de resurrección actúa en nosotros. La gloria de Dios está en tu vida para que no vivas en una condición de muerte, ni muerte emocional, ni sentimental, ni nada de eso. Que queda arruinarte, que no te deja vivir, que no le encuentras sentido a la vida, que no le encuentras motivo a la vida, que no tienes propósito, que no sabes para qué naciste ni para qué vives. El poder de la resurrección, la gloria del Padre está sobre tu vida, para que a través de esa gloria maravillosa te des cuenta que todavía hay un propósito contigo y puedes vivir y puedes avanzar y puedes salir adelante. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón ahí donde te encuentras. Y oramos al Señor. Que la gloria de Dios, que la gloria del Padre se active en tu vida y el poder de resurrección active tu alma, tu mente, tus emociones, tus sueños muertos, tus proyectos muertos, se activen en el nombre del Señor. Áreas donde has perdido la fe, la esperanza o la confianza, venga el poder de la resurrección y se active en ti todo el deseo de vivir, de alcanzar, de lograr, de conquistar, de llegar hasta el final de tu destino con toda la fuerza de Dios. No naciste para sufrir. Jesús nació para sufrir. Jesús hizo todo lo que nos tendría que haber tocado a nosotros, pero lo hizo para que nosotros no lo vivamos. No naciste para sufrir. Te habrán hecho sufrir, quizás viviste cosas que te hizo sufrir, pero quiero decirte que ahí está la gloria de Dios y el poder de resurrección para que quites de tu mente eso de que naciste para sufrir o que creas que todo en la vida te va a ir mal y vas a sufrir. Al contrario, tienes que creer que el poder de la resurrección está contigo para llevarte a la vida en abundancia y para que puedas tener satisfacción en la vida y darte cuenta que puedes ser feliz, que puedes disfrutar de la vida, que puedes disfrutar de tu familia y que puedes disfrutar de las cosas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Tú conoces el corazón de cada uno, la situación de cada uno, Señor. Cada uno tendrá sus luchas, cada uno tendrán sus angustias, cada uno tendrán los problemas, Señor, que enfrentar en la vida, o al menos en esta tierra. Pero que nada de eso le saque, Señor, el concepto de lo que es la vida. La vida. La vida no es ese problema, la vida no es ese conflicto, la vida no es esas luchas. Todos enfrentamos luchas en esta tierra, pero la vida va por arriba de esas luchas y por arriba de esos conflictos. Que cada uno pueda aprender a disfrutar de la vida, Señor, más allá de lo que estén enfrentando. Que puedan darse cuenta que si tú estás con ellos, contigo pueden vencer y salir adelante. Contigo pueden mantener el gozo en medio de la adversidad. Sácalos de la angustia. Sácalos del espíritu de muerte. Sácalos, Señor, de esa condición emocional que los lleva a deprimirse, a amargarse, a pensar que ya no pueden lograr nada, o sácalo de esa condición donde creen que los sueños están muertos, que los proyectos están muertos. Al contrario, con el poder de la resurrección, Señor, que cada uno se levante y salga adelante y pueda decir: esto lo voy a levantar, esto lo voy a comenzar de nuevo, voy a salir adelante, no me voy a quedar en esta condición. La amargura se va, la aflicción se va, la depresión se va, el desgano se va, la derrota se va, la desilusión se va, y viene el deseo de vivir, de hacer cosas, de lograr cosas, porque para eso todavía tengo vida, y la vida en Dios es maravillosa, es poderosa, es gloriosa y es para disfrutarla. Y la palabra de Dios me dice que ande en vida nueva, que ande en vida nueva, que camine en vida nueva, que me mueva en vida nueva, y así lo voy a hacer. Voy a vivir en esta nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus seres queridos, bendigo tu esposo, tu esposa, tus hijos, bendigo tus padres, bendigo los seres queridos a la distancia, que la vida de Dios fluya a través de ti y puedas contagiar con vida a otro y bendecir a los que te rodean. Bendigo tu trabajo, bendigo tu negocio, bendigo tu emprendimiento, bendigo lo que sueñas alcanzar o lo que quieres comenzar a desarrollar. Que todo cobra vida, que cobre vida y vida en abundancia. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vida para tu espíritu, vida para tu alma, vida para tu mente, vida para tu cuerpo, vida para tu familia, vida para tus negocios, vida para tu finanza, vida para tu salud, y para todo lo que necesite. Que la vida de Dios, el poder de la resurrección, afecte todo rincón de tu vida y todo lo que te pertenece, y puedas ser feliz en esta tierra.